siempre a empezar los podcasts así.
Ya es marca registrada.
Yo soy Cero.
Yo soy Sila.
Y hoy vamos a hablar de una película de Podés Creer 2024.
Sí, yo la verdad que cuando lo vi, no, o sea, cuando vi la peli, me dio igual la sensación de actualidad, pero no sabía que era el 2024 y que se había estrenado hace el 5 de enero.
El 5 de enero, hace poquito.
Sí.
Así que mira, qué actualidad, cómo vamos. Es una película de Netflix, justamente, así que la pueden encontrar.
Y me sorprendió además la calidad de película de esa plataforma.
Sí, que tengo cosas para decir de eso. Que se llama Good Grief, que es una película yankee, o sea, tiene producción en Estados Unidos, por más que hay escenas en Francia, pero la producción es yankee. Está escrita, dirigida y protagonizada por Dan Levy, de quien vamos a hablar también un poquito más adelante, y donde comparte protagonismo con Luke Evans, y hay una participación ahí de un actor que hemos visto en otra película que tiene el podcast, que es Ahon Fanua, creo que se pronuncia así.
Que sí.
En francés.
Que encima cuando me enteré que era él, yo ya le veía cara conocida. Y cuando, bueno, obviamente buscando información y todo, fue como, no. Y encima amo en la película que actúa, que son 120 pulsaciones por minuto. O beater per minute, creo que
oh,
es.
Ulala.
Si no me equivoco. Y fue como, wow. Y además sí. Que bueno, eso ya lo hemos visto en una película, digamos. LGBT,
claro.
Y ahora digamos en esta.
O sea que vamos a Francia a buscarlo, ¿no?
Sí, re, me encanta. Y encima me gusta los dos personajes que hace.
Claro.
Tanto el de 120 como
con esta película.
Sí.
Bueno, voy a leer la sinopsis, así ya podemos pasar al alerta spoiler que hablamos así al calzón quitado. Mark trata de evadirse de la pérdida de su madre, pero cuando su famoso marido también muere inesperadamente, Mark deberá enfrentarse al dolor que tanto ha eludido, como huérfano y viudo, viajando con dos amigos a un fin de semana parisino de autodescubrimiento. Sepan que a partir de ahora vamos a ver con spoilers.
Que además en el link que les vamos a dejar se ve espectacular.
La sí, por si no tienes Netflix. Pero está ahí en la plataforma de la N roja más famosa.
Sí.
Pero si no, bueno, ya saben que tenemos. Ah, esto lo voy a recordar. Aprovechemos ahora que lo mencionas. Búsquenos en Instagram, @monstersdelcloset, que esto lo vamos a tener, compartir todo.
Y además les invitamos a escuchar el otro podcast
en la descripción tienen un link tree donde les van a llevar directamente a un Excel donde está la lista de todas las películas que hablamos en este podcast y la forma en cual pueden ver esas películas, porque van a escuchar el podcast y van a decir, ay, me están contando todo, voy a ir a ver la película primero, le pones pausa, buscas este link, la ves y después seguís escuchando el podcast.
Vale.
Y nos dejas un comentario.
Y además también recordarles que nos pueden pedir películas que quieran que también nos demos una opinión,
de
una.
Es que además también he estado viendo que van a haber varios estrenos este año de temática LGBT interesante. Bueno, esta es una de ellas que ya se estrenó. Yo pensé que se iba a estrenar más adelante, pero empezamos el año así. Y está bueno empezar el año con estas energías. Sí. Pero en febrero se viene otra y ojalá que podamos hacer el episodio un poquito tiempo después, porque yo quiero verla.
Sí,
que tiene un poco de relación con esto que vamos a hablar. Nada más que esta está más enfocada en algo que no suele hablarse en el cine LGBT, que es, primero, parejas abiertas, duelo en una pareja no tradicional, y además, antes del duelo, del matrimonio. Porque también hay películas que no se explora lo que es el matrimonio, sino como que el casamiento es el final de la película, o como una mala convivencia, pero no el matrimonio como no suele ser un tema.
Y además siento que también va cambiando el estereotipo de las películas gay LGBT, porque por ejemplo si vamos a los años 80, 90, como que hay un estereotipo gay, digamos, un estereotipo de película que muestra esos personajes, y ahora como estamos en otra época y siento que esto que ha evolucionado otro tipo de personajes, otro tipo de historias que son más profundas, digamos, como el tipo de decir, bueno, la película ahora no tiene el final del casamiento, la historia feliz, sino que acá es como, bueno, ya empezamos de eso y como que te dice, bueno, ¿qué viene después de esto? ¿Sigue siendo un mundo de rosas o en realidad...
Que es como empieza claro, con lo que está todo bien,
¿viste? O en realidad existen conflictos también, y eso creo que es lo que lo hace real, porque además, bueno, en el antiguo, en una de las películas que analizamos en los capítulos anteriores, hablamos un poco esto de cómo en la ficción también se representan, digamos, hechos reales, o sea, como si, bueno, esto puede pasar más allá de la ficción, y creo que acá volvemos a ver esto, decir, bueno, esto puede pasar también, que además toca esto, lo natural y lo actual, esto es una relación abierta, de dos varones casados, que antes tal vez no se veía tanto en la tele, que no se podía ver, y no estaba naturalizado, y ahora sí está naturalizado,
y algo que me gusta también para sumar ahí, que además son hombres maduros, porque también suele verse como siempre las parejitas jóvenes o recién casados, y acá los vemos que por lo menos Luke Evans es un cincuentón, qué hombre, y bueno, el protagonista Dan Levy, que Levi creo que es, no sé cómo se llama, bueno, Dan, y está cerca de los 40, como gente grande, tampoco suele verse tanto en este tipo de historias, sino como o que hay mucha diferencia de edad de uno de los dos, pero no en este punto de, por ejemplo, no vemos nada de su pasado, cómo se conocieron. Está bueno porque eso es como caer en un cliché también, donde he visto películas donde vemos que empieza con parejas grandes y después el resto de la historia es recordando cuando se conocieron cuando eran jóvenes,
cuando eran
los cuerpitos hegemónicos y acá no, esto es distinto. Se muestra la madurez en los personajes y también en la caracterización de los actores, porque Luke Evans, si bien como en palabras de un personaje emblemático de Shrek 2, es un papucho, pero es un hombre que tiene canas.
Sí, más natural. Claro. Esto de volverlo más cotidiano.
Sí.
Pero bueno, yo que la vi en la película me encantó, porque es como el tipo de película igual que me gusta. Así como más real, pero a su vez siento que no es una película lenta y tampoco rápida, sino que siento que todo el tiempo que lleva la película me parece el adecuado, y no es aburrida tampoco, pero me gusta la fotografía, la escenografía, los personajes, los diálogos, como diálogos profundos y además que usan muchas metáforas. Siento que todo lo que eligieron para la película, siento que es lo que tenía que ser. Por ejemplo, la música que eligieron, la fotografía, bueno, sí, las cámaras, o sea, como las vistas, la vestimenta, los lugares también y el diálogo. Y además que es una película muy artística también, que es lo que me gusta, o sea, como que hay mucho arte, muchas referencias. También son personajes artísticos, que siento que es un poco como el nuevo estereotipo tal vez que viene de Gary, tal vez.
Nos cruzamos ahora con otra película que estamos comparando mucho, que es con Pasajes, que analizamos en los episodios, y que hay similitudes, encontramos cosas ahí que puede ser. Y es del año pasado la película. Sí.
Y además que me gustó también mucho lo de esta película, no solamente la historia, digamos, de cómo se aborda esto del duelo, sino el tema de cómo se aborda los vínculos. Como que está muy presente el tema de las amistades y, bueno, la responsabilidad afectiva que también tienen las amistades. En este sentido, como que me gustó eso también, cómo trabaja los vínculos. Y que además siento que empiezo a ver en las películas esto de que los personajes secundarios, en cierta forma, son secundarios, pero tienen un detrás. No es que están por equivocación, digamos, sino que también son partícipes de la historia, que también les pasan cosas y que también son interesantes eso que les pasa, pero siento que no opaca tal vez la historia principal.
Claro.
Pero que si quisieran haber una secuela o quisiéramos ahondar más en esos personajes, igual serían interesantes y que no están ahí pintados.
Y eso pasa porque están bien escritos, porque pasa que tienen profundidades, tienen tridimensionalidad. Por ejemplo, tema constante el matrimonio, porque tenemos la amiga que tiene ese novio, ese marido, que está lindo también marido de la amiga.
Eran novios,
pero vivían juntos.
Sí,
y...
sí, además él le había propuesto casamiento.
Claro, eso. No, pero le propone después, cuando vuelve. Uy, te dice al principio como están juntos.
Sí, como que medio que estaba la idea ahí, como que ya no estaba tan segura.
Y cuando viajan, están separadas. Pero la propuesta viene después, de verdad, que todavía no se casaban, pero vivían juntos, era como, también tiene más o menos la misma edad que el protagonista, entonces como que está en otro punto de su vida en el cual no están como boludeando como en la secundaria. Y el amigo que, ahora que vos lo mencionabas antes de grabar, que yo me había olvidado eso, había estado en pareja con el personaje, con Mark, y tenía como esa secuela de soy tu amigo, pero tuvimos algo y ahora como que está tratando de hacer lo mismo porque todo el tiempo está la comparación de tu marido es el marido trofeo, o sea, además de lindo, es amoroso, es inteligente, es creativo, era como era el hombre perfecto. Y él estaba como dicho que en segundo plano como el amigo, que si bien tiene una amistad re linda, pero bueno, para él el peso le tenía un peso porque él también quería tener una relación así con alguien.
Sí, que además también muestra esto de que, bueno, los ex pueden ser amigos, pero a su vez, bueno, él estaba pasando de que no seguía sintiendo cosas
por mal. Sí, por cómo la miraba.
Y que, bueno, ahí vamos a analizar un poco más la película, porque tengo un poco de cosas para decir de ese personaje.
¿Amigo?
Sí. A ver. No, pero no sé si son negativas. Pero bueno, podríamos empezar por el inicio de la peli.
Sí, a ver. Lo dijimos en la sinopsis y creo que esto está en el tráiler y mucha gente la va a ver porque tiene el título. Creo que en España se estrenó como Despertar del Duelo. Ajá. O sea, directamente ya sabes que va a hablar sobre que alguien se muere. Y es que empieza así, que están en una reunión, es Navidad, creo.
Sí,
y están amistades, familiares, porque está el padre también del personaje de Luke Evans.
Sí, se habían juntado, digamos, varias personas, seguramente, digamos, de digamos el inicio de la peli y cómo pone el conflicto, o sea, como que
de entrada,
sí, fue como todo muy hermoso, armonioso, todo el inicio, la música, todos ellos ahí como eso, a mí es mucho amor y todo, y como cuando se despiden también en la puerta, o sea, como todo muy romántico, mucha ternura, y te manda ese balde de agua fría, como diciendo, para un poco que me estoy emocionando con esto y ahora me la acabas. O sea, aquí sí, como que cuando lo fue como no puedo creer que esté pasando esto, pero me gustó el impacto que tuvo, porque además siento que te rompe tal vez la ilusión que empieza a generar la película de que va a ser toda una historia romántica.
Claro, no es una película romántica para nada.
No, es como medio drama comedia, porque hay alguna partecita de comedia ahí. Pero me encantó, digamos, el inicio. Y además después las otras cosas que se van enterando el personaje y cómo las pones. También siento que es una película que nada está de más. Sí. O sea, todas las cosas que fueron poniendo y los conflictos, los personajes, los diálogos, siento que eran el momento justo. O sea, como que todo está ahí.
A mí me pasó una sola cosa, no lo voy a decir como crítica, sino una sensación mía, de que todo lo que pasa en París un poco se me hizo largo. Porque me hubiera gustado. La película dura, creo que alrededor de 2 horas, más o menos.
Sí, 1:40.
Ah, mira, pensé que era más larga. Bueno, pero digo que no la sentí larga la película, pero sí toda esa secuencia, la que cuando están allá en el viaje, como no fue desde el principio y no iba a ser el final tampoco, como que necesité un final tal vez. No sé si el final, la secuencia final, no de resolución, sino de que se van de Francia y que pueda tener un poco más de tiempo y no que todo lo más importante pasara allá en París.
Sí.
Eso me pasó a mí. Pero todo lo que pasa yo no le sacaría nada, como decís vos. Lo veo como un guión bastante sólido, sí, y muy bien escrito.
Bueno, y que además esta película fue el debut del actor que hace el personaje principal, que vos lo mencionaste recién.
Dan Levy.
Fue su debut como director. Y además, bueno, eso, la protagonizó, fue el director y además también lo escribió.
Pero no es la primera vez que escribe y actúa sus propios personajes. Porque digo, para hacer referencias, me gusta siempre hacer referencias para que veamos que hay personas detrás de esto que tienen que ver con la representación LGBT. Dan Levy es re gay.
Sí.
Y él ha hecho, hasta ahora, yo lo he visto siempre en personajes gay. Está en la última temporada de Sex Education.
Ajá. Ajá, sí, era verdad, profesor, era el profesor
que estaba en la universidad, sí, de Estados Unidos. Y que él, su forma de manejarse era como su libertad en la que se manejaban, sí, sus personajes.
Sí, sí.
Pero él creo que se hizo más conocido protagonizando una serie que escribió junto con su padre, que también es famoso, es un nepo baby. Schitt's Creek, que hace un personaje gay, es más él en la serie. No sé si es spoiler, porque acá sí la mejor que no la ha visto la serie. Pero conoce a alguien, no en el primer capítulo, pero tiene 6 temporadas y a lo largo de las 6 temporadas se explora una relación que tiene él con un hombre en particular.
Ajá.
Tiene varias, pero hay una, la más importante, con la cual termina llegando al casamiento.
¡Wow!
Y es que yo he visto, ¿sabes qué? No la he visto completa, pero esos momentos la he visto y he visto, ¿sabes qué? Algo que busca en YouTube, los videos de, ¿viste? Cuando ponen los editados por fans, los mejores momentos de este personaje
sí,
y le ponen una canción de Taylor Swift. Bueno, me gusta ver eso.
Sí, sí,
y de él he visto mucho eso. Porque esa pareja es linda pareja. Y además también, ¿sabes dónde la puedes haber visto? En la película de Kristen Stewart de Navidad, Feliz Novedad.
No.
¿No viste esa?
No.
Ah, bueno, él la hace del mejor amigo de ella, que es el mejor amigo gay.
Todo puto, diríamos, tiene esa
mía torta. Sí. Bueno, ahí la película, igual es un personaje muy interesante esa película. Pero
sí,
bueno,
sí,
si
ya,
no la viste,
tiene
episodio en el podcast, por eso la mencioné, porque es una referencia. Pero además, a ver, quien hace su pareja es Luke Evans.
Que bueno, yo había leído que era gay, pero bueno, vos me dijiste que no, que es bisexual.
Sí, sí, yo creo que en una entrevista lo vi cuando fue que se hizo viral en muchos lados, porque hace varios años que él lo dijo abiertamente bisexual, por más que actualmente está en pareja con un modelo argentino.
Qué chongazo.
Sí.
Parece la pareja esta de Ricky Martin con su ex.
Claro. Viste, como que cuando ya lo vi, me enamoré y güey, sí, mira lo que es. Como querés buscar qué significa chongo, te sale
el. Y que además a este actor yo por lo menos lo he visto en otra serie donde no hace un personaje LGBT, o por lo menos lo que da a entender, pero que después en la segunda temporada, que es la serie El Alienista, como que medio me dio una sensación de que tal vez se podía llegar a ser un personaje bisexual, pero bueno. Pero además me gusta también de la película que hay mucha referencia queer también, o sea, como que los personajes son muy queer, y que además la pareja heterosexual, o por lo menos lo que plantea ahí, como que también es muy relajada. O sea, no es la típica,
sí,
pareja heterosexual, porque él se pinta,
sí,
las uñas, también es sensible. Medio que en un momento tienen una conversación ahí Sophie con Mark y su amigo, de como que medio se ve que le preguntan
Thomas,
había, si su novio parece que se había cogido alguna vez con un varón, y medio que ella dice como no, o sea, como que tuvo experiencias pero no le gustó, no fue algo que le llamara la atención, digamos, pero como muy naturalizado,
claro,
así como que no se hace problema de nada.
Como que suele pasar, como que hay mucha gente hetera en una película y la gente LGBT es como la mínima, o tenés un solo personaje gay ahí.
Sí.
Y acá es al revés, acá la mayoría son LGBT y tenés como la pareja hetera que está ahí, que además está construida como de esas parejas que sienten más comodidad rodeándose de personas LGBT o personas con la mente abierta, por decirlo de alguna forma, que entre más heterosexuales, que tal vez se nota esto que decís del novio de Sophie, como Sophie, ella tiene 2 amigos gay y ella está súper cómoda porque le gusta ir a boliches gay, por ejemplo, a bares gay, a estar rodeada de ese.
Sí, el espacio es seguro.
Claro.
El espacio seguro que encontró, digamos, en la comunidad. Y bueno, esto también el tema de los aliados, las aliadas también. Pero que sí, que se da de una forma muy natural, digamos. Me gustó también. Pero bueno, volviendo un poco al análisis de los personajes, por ejemplo, me gustaron todos los personajes. Me gustó mucho el de Marx, por ejemplo. Como que en algún cierto modo me sentí es la idealización que empezamos a hacer nosotros apenas empezamos a ver la peli, que después te das cuenta que esto que idealizamos, pero que son personas reales, porque sí. Él, digamos, su marido cuando se va, nosotros pensamos que le está dejando una carta de amor, pero en realidad nada que ver, o sea, le está dejando una carta que lo va a destruir, que por eso yo, por ejemplo, la crítica que tengo de ese personaje es la irresponsabilidad afectiva que tuvo, porque fue como, justo le vas a dejar esta nota donde le estás diciendo, porque además tenían una relación abierta, o sea, estaba habilitado que podían estar con otras personas, pero no le estás diciendo que estás enamorado de otra persona y que querés construir lo que tal vez tenés construido acá, pero con otra persona, o sea, no lo querés seguir construyendo con más.
Claro.
Y que encima de eso le dejas esta nota que lo va a destruir, que le va a romper el corazón, en Nochebuena, encima vos yéndote, que seguramente eso ya lo deja sensible, expuesto a que se le rompa el corazón ahí, que después tenga que fingir demencia, estando con un montón de gente que encima admira su matrimonio y todo, como que eso me pareció irresponsable. Irresponsable efectivamente, y como que nada, como que innecesario, ¿no? Pero sí. Que bueno, a su vez son cosas reales, por eso me gustó el tema de cómo abarca, digamos, el tema de los vínculos, esto de hablarle de responsabilidad afectiva, la responsabilidad afectiva. La responsabilidad que tienen las amistades cuando se unen los vínculos, cuando las historias vemos que depositamos toda esa responsabilidad en la pareja y acá no, lo traspola también a sus amistades haciéndose cargo y también mostrándose preocupadas. O sea, de bueno, mi amiga acaba de pasar por algo horrible, de perder a su compa.
Cuando le había perdido a la madre también hace poco.
Tal cual, sí, o sea, estaba haciendo doble duelo, digamos, tanto de la madre como el de su marido, y que además siento que eso terminó aflorando porque él lo dice en la película de que cuando murió su madre, medio que él depositó y se hizo muy dependiente de su marido, sí. Y ahora fue como, bueno, no tengo esta dependencia, o sea, no tengo cómo tapar esto, y ahora tengo que encontrar la forma de tapar estas dos cosas, y que bueno, que ahí después él se va dando cuenta de esto, de que no lo puede seguir tapando, pero sí, como que esa parte de la película fue como,
que ya, bueno, justamente con eso me siento muy identificado, de esto de poner toda tu energía en alguien por el hecho de negarte a pensar en sentimientos encontrados que tenés por haber perdido, por ejemplo, en el caso de él, con el cual me pasa lo mismo a mí con haber perdido a mi mamá, es de, que igual no fue el mismo caso a mí igual, pero sí entiendo esto de esa dependencia, de bueno, perdí a esta persona, a ver, ¿qué pasa con el duelo? Eso es lo que digo de que esa dependencia, no sé si está justificada, pero es completamente entendible.
Sí.
Que es cuando vos perdés a alguien, a no ser que sea una persona que está agonizando, que tiene una enfermedad y que vos de alguna forma te preparás que va a morir en algún momento pronto. Pero cuando es una muerte repentina, no sabes qué sentir, cómo pensar lo que estás pasando.
Sí, que además Max lo dice en la película como diciendo, bueno, el cerebro es como un músculo donde vos lo entrenás, así como entrenamos cualquier otro músculo, y ahora lo tengo que entrenar para no sentir estas cosas, porque encima no es que fue una decisión el romper el vínculo, porque nunca lo rompieron, o sea,
sí.
Se estaban despidiendo de una forma muy amorosa y con la fantasía y el deseo de volverse a ver, digamos, porque él iba a volver, se iba por temas de trabajo, y de repente ya no está. O sea, ¿qué hago con todo este amor que tengo?
Y con todos esos temas que va a tener que lidiar con lo de el otro chabón que encuentra el regalo y que por eso se va a París, por el tema de que tiene que ir a esa casa, que no sabía que tenía una casa allá, un departamento, era. Es como de ponerle que fuera reclamo, si quería decir de alguna forma, pero no tiene a quién porque esa persona ya no está. Y el ejemplo que decís vos me vas a acordar también de que habla de la mano mental. Porque viste cuando las personas que pierden una extremidad, que el cerebro lo asocia como que esa parte del cuerpo todavía está y que el cuerpo siente como que está ahí por más que vos lo ves y no está, te corta la mano. Bueno, él lo sentía eso también, como en el cerebro, como la parte donde yo estaba acostumbrado que estaba mi mamá y que estaba mi marido, eso ya no está, físicamente no están acá, pero mi cerebro asume como que sí. Te pasa esto en el duelo, como de sentir, sé que puedo razonar que esa persona ya no está en este plano, no está físicamente, pero tenés la sensación como que en algún lugar está ocupando espacio que, ah, no, bueno, vine más tarde, no está acá en mi casa, pero sentís como esa sensación de como que va a volver a aparecer. Es como de, sabés el vacío que dejó, pero también sentís el lugar que ocupó. Y es como de lo que lo asocio de cómo amar a una persona que ya no está. Ahí viene la parte del duelo, de todo lo que le va a pasar y que se estaba negando Mark, y que ahora no le queda otra opción porque ahora le va a pasar por dos porque también está su marido. Bueno,
sí. Tiene que hacer, y que bueno, encima no solamente tiene que hacer duelo de esto como está de su marido, sino que además tiene que procesar todo lo que se fue enterando, y que además para él también en la película notamos que genera un conflicto porque es como, o sea, quiero odiarlo, pero a su vez no lo puedo odiar porque es un poco lo que
porque
le dicen, claro, y porque además la relación que tuvieron fue linda,
sí,
porque es un poco lo que también le dicen a mí, es como, bueno, sí, una mierda porque el chabón trae responsable efectivamente, o sea, dejarte esa carta, no decírtelo, encima haber alquilado una casa, o sea, un departamento, o sea, ya habían un montón de planificaciones y claramente rompió el acuerdo,
sí,
totalmente.
Y no te tenía llave encima.
Tal cual. Pero a su vez, como no fue mala la relación. O sea, él te amó. Ya, bueno, no quería seguir construyéndolo con vos, pero eso no significa que no te haya amado, que no te haya valorado, que no haya tenido responsabilidades afectivas también, a pesar de que esta no la tuvo en este momento, pero aún así te amó, y no solamente lo notaste vos, sino que lo notamos también tu alrededor. Y que fue loco como también al principio la película empieza a idealizarlo, porque hasta los mismos amigos le dicen a su marido como, bueno, Marx no te merece, como diciendo, vos sos wow, ¿me entiendes?
Claro.
Pero a su vez, bueno, te estabas mandando esta otra, digamos.
Es que a simple vista, y como era persona pública porque era escritor de libros, que la charla del principio de la película,
claro, y encima de libros infantiles, ¿no?
Es que el libro es, van a hacer la película,
sí,
que era, iba a ser una saga, que ya han contratado a una actriz famosa que no fuera de esa semana cualquiera,
sí,
pero que, o sea, era una persona famosa, lindo, amoroso, era como el hombre perfecto para los ojos de los demás, y un poco también para Mark, porque Mark, si bien lo conocía y sabía todas las cosas que tenía de persona real, no las quería ver porque justamente se había puesto en el lugar de dependiente, un poco por lo que ha pasado, de que
sí,
había perdido a su madre, y también por la idealización,
sí,
que pasa de esta relación abierta que él en un primer momento no estaba dispuesto a tener, pero dijo, prefiero tenerla antes que perderla.
Sí, que además él lo dice, digamos.
Claro.
Y que además, bueno, eso también me gustó cómo afronta el tema de la relación abierta, porque fue como, bueno, no lo puedo odiar porque yo también elegí esto, ¿me entendés? Y sé que es algo que podía pasar, o sea, entender eso, de que, bueno, nosotros elegimos construir un vínculo, pero no significa que esto no vaya a pasar, o sea, puede pasar, sí, y pasa con las relaciones monogámicas. Pero a su vez también como es el vínculo con ese otro, con el otro,
sí,
digamos, que él también como quiere odiarlo, pero sabe que ese pibe no tiene la culpa.
Sí.
Y que además no entiende que él se haya enamorado,
tiene,
digamos,
como
de,
unos celos,
de su marido. ¿Me entendés? Porque fue como, yo también estuve enamorado y sé lo que es,
sí,
y se entiende de por qué vos también te enamoraste, digamos, de él.
Sí, claro.
Y que a su vez como que
lo
medio...
Lo comprende.
Sí, 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 medio que... No sé si lo acompaña o tiene como esa empatía cuando están en el departamento,
sí,
medio que él se quiere acercar y bueno, él le dice, bueno, tampoco para tanto porque con un abrazo se ve un montón, pero te entiendo también, que a vos seguramente esto también te duele y te está doliendo como a mí.
Sí, algo que me gustó también del tono de la película, la que me vas a recordar, es de que los momentos de comedia no son de la... exactamente una película de comedia, sino de como de, también de la vida cotidiana,
sí,
como decir, bueno, esto puede pasar de que de repente venga el otro, el famoso otro con las llaves, y se ve ese momento incómodo en el que el chabón no sabe qué hacer, porque encima viene y dice, bueno, pero no tengo dónde quedar a dormir esta noche,
sí,
después de la casa, me quedo en el sillón, no hay problema, después cuando están preparando la cena, dice, te puedo ayudar con esto, y el otro como, no, gracias, ya tenemos todo listo, era como, y era gracioso, pero no era forzado, porque como evidentemente es algo que puede pasar, porque...
Sí.
Y
que además
eso
mostraba que no era un mal pibe tampoco,
sí,
porque además él sabía que eso, él sabía, dice, o sea, él te amaba, o sea, porque él hablaba de vos, no es que estaba oculto, sino que yo sabía, pero bueno, pasaron cosas, digamos.
Sí.
Y también, bueno, otro de los personajes que también tengo algo para decir que me gustó fue el del mejor amigo, o sea, Thomas, que bueno, ahí muestra que sí tuvieron algo, digamos, Thomas y Max, pero bueno, no funcionó. Pero sí lo sentí como medio que él estaba como esperando, o la expectativa, porque medio que se lo dice, creo que en la cena de Navidad, bueno, sabes que cuando, no sé, se peleen o lo que sea, tenés un lugar acá, aún sí, él estando de novio con otro chico. Y que medio que cuando van a París, como que él tenía la fantasía ahí de volver con él, o sea, en toda la película se va mostrando cuando... Siento que también el cuidado fue un, en una forma de interés o deseo o expectativa de que volvieran, digamos. Como que eso igual fue como, bueno, o sea, medio que estás esperando que tu ex vuelva con vos y estás haciendo un duelo, o sea...
Además, bien, claro. Y además que también cuando pasa este momento de inflexión en el que están en París y que los amigos se enteran de que no iban por las vacaciones, sino porque él tenía que hacer, o sea, por las intenciones que tenía Marx para ir hasta allá, no se las había dicho. Entonces como que está todo este planteo de, ok, te pasa mucho en las películas de crecimiento personal, en donde alguien comete un error por guardar un secreto, ocultar algo, se descubre este secreto, se pelean dos o tres personajes y después tiene que ver el momento donde se arregla, que es la resolución de la película. Pero me gustó que fuera por el lado de que tienes mucho sentido que es una persona que está inestable y que él todavía no cae en que está viviendo el duelo por doble y que no sabe lo que está sintiendo y que estaba expresando de alguna forma y que estaba involucrando a sus amistades sin darse cuenta.
Sí, y que además también siento la responsabilidad de las amistades ahí, sobre todo de Thomas, bueno, más allá de que tenía esa expectativa o ese sueño, él también siendo responsable con él mismo, de decir, bueno, cuando él le dice, por ejemplo, tenemos un tiempo, mejor no nos veamos, porque además él entiende que tal vez se lo estaba tomando de forma personal también, y se da cuenta de que en realidad no va a volver a pasar nada más, porque ya está, lo que pasó, pasó, digamos. Pero sí que tiene esa responsabilidad de que le dice, bueno, esto me molestó, me está pasando esto, pero no significa que se rompa el vínculo. O sea, pongámonos una pausa, necesito como también yo tirar abajo esas ilusiones, pero seguimos siendo amigos. Como también esa responsabilidad me gustó. Porque después, al final, cuando viene el final de la película, él, digamos, se vuelve a encontrar y bueno, está de novio, qué sé yo, pero a su vez me pareció lindo porque un poco el personaje, ¿cómo que se llama? Francés, cuando lo conoce, medio que le dice que su duelo podría hacerlo por medio de la pintura, y al final lo termina haciendo, y cuando los pinta juntos también es como el duelo también de ese vínculo, y también le dice, bueno, o sea, yo te sigo queriendo, no de la forma que tal vez te quise en algún momento, pero te sigo queriendo y sigue siendo importante para mí.
Sí, es hermoso eso, lo de los cuadros, sí, de una forma, además que también fue para él que le ayudó a sanar todo eso que estaba sintiendo y que decía que venía guardando hace mucho, que hace, creo que lo dice en un momento de la película, dice desde que falleció la madre que dejó de pintar.
Sí, sí, y además que también me gustó el personaje que aparece así como muy espontáneo, pero a su vez siento que era necesario, porque también creo que le vino a demostrar a él el tema de que podía volver a ser querido.
Y la vida sigue.
Claro,
eso.
Tal cual, que podía volver a amar, que podía volver a sentir cosas, y que no tenía que cerrarse a eso.
Y que podía seguir siendo deseado, porque el otro viene a él de una forma re linda también, porque sale en una tipo feria, una muestra de algo, algo artístico, entonces como alguien que tampoco viene chamullado, le ofrece una copita de vino, qué sé yo, y además un francesito que... Sabiendo un poco las circunstancias cuando después explican, le dice, bueno, te pasó el número y dije, qué justo que tenía en la casa allá en París, como bueno, dije, este personaje va a volver a aparecer, dije,
sí,
y
sí,
qué
sí,
bueno que apareció de nuevo porque vino también a traer esto de cuando están en París juntos, diciendo, bueno, ahora vos puedes darte el gusto de sentirte vivo sin la necesidad de volver a hacer todo lo que hiciste con tu pareja, sino de ahora hacerlo por vos. Por más que es algo que con el francés es algo re lindo y que podría haber sido algo más grande, pero bueno, llegó hasta ahí nomás.
Sí.
No sé si tienes algo más para decir de la película.
No.
Pero bueno, fue todo como muy, muy fluido. Bueno, si no queda nada más para decir, lo último es de que no se olviden de seguirnos en Instagram, @monstruosdelcloset, de que le pongan me gusta corazoncitos y todo en las redes, pero también en Spotify pueden comentar y nos pueden escribir para decirnos qué películas les gustaría que hablemos, y que si quieren buscar las películas, las otras que vamos a estar hablando en este podcast, tienen el link ahí en la descripción de nuestra cuenta de Instagram. No queda más nada.
No, yo soy Cero. Yo soy Sila.
Y esto fue Queer Cine.